Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a su programa de turismo en Radio Canarias 103.0 FM. Hoy abrimos las puertas de Bungalow 103 con dos noticias. En primer lugar, el martes ya lo confirmamos en Radio Canarias, los hoteleros canarios no tendrán que pagar ese 5% que pedía Thomas Cook para compensar los efectos de la nube volcánica en el mes de abril. La otra noticia la conocíamos el pasado sábado. Una huelga del servicio de handling, para que se hagan una idea, son aquellos trabajadores que cargan, descargan las maletas, además encargados de otras cuestiones en el aeropuerto. Aunque hay novedades muy importantes, tenemos una novedad que contarles en esta jornada de jueves. Tenemos testimonios de personas que sufrieron la huelga. El comité de empresa nos va a explicar por qué han llegado a esto y cuáles son las decisiones que se han tomado. Y lo más importante, descubriremos en Bungalow 103 hasta qué punto puede afectar una huelga de este tipo al turismo gran canario. Todo esto después de conocer la actualidad del turismo, como cada jueves, de la mano de Adonis Álvarez.
El vigilante del faro.
Buenas tardes, Jezabel. Hemos tenido una semana movidita con el parón del personal de handling en el aeropuerto de Gran Canaria, pero es algo de lo que hablaremos a lo largo del programa. Esta semana ha sido sobre todo noticia la inauguración de la World Travel Market. El gobierno de Canarias incentivará a las compañías aéreas que refuercen su presencia en el archipiélago. Paulino Rivero anunció esta medida desde Londres tras inaugurar el pabellón de las islas en la World Travel Market. Como ya saben, el gobierno de Canarias tiene el objetivo del Ejecutivo Canario de atraer 1 millón más de turistas el próximo año, para lo cual se pondrá en marcha un plan estratégico con el fin de primar aquellas compañías que demuestren un mayor compromiso con Canarias. El presidente del gobierno ha mantenido una ronda de reuniones con representantes de las principales compañías aéreas como Ryanair, EasyJet y Air Berlin.
Venimos con muchos ánimos, con una oferta muy potente de bonificación de las tasas aéreas para hacer más competitivos los aeropuertos canarios y con la firme voluntad de llevar más turistas a Canarias el próximo año.
Rivero también se reunió con las delegaciones de los cabildos insulares y las patronales turísticas presentes en la World Travel Market, a quienes anunció la intención del gobierno de implicarlos en el diseño de los planes turísticos. En concreto, Rivero adelantó que próximamente las patronales turísticas del archipiélago se incorporarán al Consejo de Administración de Promotur y que los cabildos se integrarán también en la toma de decisiones del área de turismo.
Yo creo que hay un acuerdo cerrado entre las patronales turísticas, entre los cabildos y el gobierno. Creo que es muy importante, les he planteado que en estos momentos es fundamental la unidad de acción. Y por eso vamos a contar con los cabildos en la preparación de la próxima campaña, ya la campaña de verano. Vamos a incorporar al Consejo de Administración de Promotur a los presidentes de las patronales turísticas, cumpliendo un viejo objetivo que tenían. Me parece que es bueno que se sientan implicados con el trabajo del gobierno, y voy a mantener el firme propósito de llevar el próximo año 1 millón de turistas más a Canarias.
Siguen llegando buenos datos de la World Travel Market. Hay que destacar que el mercado británico evoluciona muy favorablemente este año a pesar de la crisis económica. De hecho, las plazas aéreas han experimentado un crecimiento superior al 30% durante el periodo de abril a octubre del presente año. Asimismo, la previsión para invierno es que se incrementen en un 7%. En el ámbito de promoción, la campaña de invierno llena las calles y accesos de metro a la World Travel Market de Londres con imágenes del destino Islas Canarias. 50 vallas en andenes, estaciones de metro de Londres, vallas en las carreteras próximas que llevan al London Excel, así como 10 mupis en estaciones cercanas al recinto ferial, refuerzan la acción promocional del gobierno autónomo. El gobierno de Canarias se ha reunido con los cabildos, donde se ha acordado mantener una reunión para hacer balance de la World Travel Market y coordinar la campaña de verano. Escuchamos al viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández.
En la reunión con los cabildos que hemos mantenido, hemos acordado mantener, probablemente la próxima semana ya, una reunión de trabajo con los patronatos o sociedades de promoción de cada isla, a fin de comenzar primero a hacer balance de esta World Travel Market, de qué cosas, bueno, pues podemos aprender, qué cosas tenemos que mejorar, cómo ha ido todo. En principio la valoración de los profesionales es positiva en cuanto a los medios que el Gobierno de Canarias ha puesto a su disposición. Y más importante, el comienzo de la preparación de las próximas campañas, pues toda la campaña de verano.
Por cierto, tenemos una gran noticia. El operador Thomas Cook no cobrará finalmente el 5% extra en las facturas a los hoteleros canarios en compensación por los efectos de la nube del volcán islandés que colapsó los cielos europeos durante el pasado abril. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha arrancado al operador británico el compromiso de dar marcha atrás. Así nos lo contaba el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández.
Pretendemos acercar posturas entre este importante operador para Canarias y los hoteleros. No solamente es una medida que afecta la reducción del 5% en la facturación de estos últimos meses, no es una medida que afecte exclusivamente a Canarias, sino que afecte también a otras zonas turísticas españolas. Esta reunión, auspiciada por la Confederación Española de Hoteles, creemos que puede servir para acercar posturas.
Una vez más, el deporte vuelve a estar vinculado al turismo. El próximo día 21 zarpa la regata ARC desde Las Palmas de Gran Canaria con destino Santa Lucía en el Caribe. Para que se hagan una idea de la importancia turística que tiene la prueba, le damos algunos datos. Son 249 embarcaciones inscritas y durante una semana tendremos a 1.500 tripulantes en Las Palmas de Gran Canaria. El gasto directo será de unos 700.000 euros durante la semana previa. Como para tenerlos en cuenta, ¿no? Encima nos dejan una preciosa estampa con la bahía de Las Palmas de Gran Canaria bañada de preciosos barcos. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Muchas novedades esta semana que nos ha traído Adonis Álvarez, aunque nosotros hemos querido destacar sobre todo el aviso de huelga del personal de handling de Iberia. La semana pasada ya hubo un primer parón y de momento las primeras informaciones confirman que este fin de semana no habrá paro, aunque sabemos que no sabemos todavía qué pasará los dos fines de semana próximos. Hoy tenemos con nosotros en Bungalow 103 Alfredo Díaz Ponce, empresario hotelero. Muy buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes.
Hay que decir una cosa a los oyentes y es que teníamos anunciada también la participación en Bungalow 103 de José Luis Reina, director de imagen y comunicación de Winter Canarias, aunque ha salido muy tarde de una reunión y no puede llegar a Gran Canaria hasta después de las 8:30 de la tarde. Así que como esto es directo riguroso, nosotros vamos a intentar localizar luego por teléfono cuando salga del avión. Pues bien, si les parece, vamos a ponernos en situación. Nosotros hemos conseguido hablar esta tarde con Antonio Sánchez, portavoz del Comité de Empresa Iberia Gran Canaria, justo después de la reunión que mantenía este mediodía el colectivo con la empresa. Esta es la charla que hemos mantenido con él en la última hora del conflicto. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Sánchez, él es presidente del Comité de Empresa de Iberia en Gran Canaria. Antonio Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Exactamente, ¿cuál es la última hora de este conflicto que tienen los trabajadores de Handling Iberia con la empresa?
Pues bueno, acabamos de salir de un comité extraordinario y acabamos de decidir la suspensión de la convocatoria de huelga para el próximo sábado. No la desconvocatoria en sí, porque la convocatoria continúa todavía para los demás sábados, pero lo que es para este fin de semana sí la hemos suspendido. En base básicamente a unas propuestas que nos ha hecho llegar la empresa, que el comité la ha valorado y la ha considerado no lo suficientemente amplias como nosotros nos hubiera gustado, sino más bien que están un poco abstractas o difusas y necesitan un poquito más de comprensión. En base a todo ello hemos decidido continuar con la huelga, pero eso sí, suspender el paro para que hubiera sido desde las 23 del viernes a las 23 del sábado.
Antonio, para poner un poco insuto a nuestros oyentes, ¿exactamente qué están pidiendo ustedes con esta huelga?
Bueno, nosotros tenemos, los motivos de la huelga en sí son básicamente incumplimientos de convenios colectivos, ¿no? Tenemos trabajadores, un amplio colectivo de trabajadores a tiempo parcial que no han llegado al mínimo de horas de trabajo anual que marca el convenio colectivo. Lógicamente esto, a su vez, incide en el resto de plantilla provocando una sobrecarga de trabajo. Decir también que estos trabajadores a tiempo parcial pueden estar entre 12 y 36 horas semanales, están a 12 horas. Son gente que ya lleva casi, trabajadores que llevan casi, muchos de ellos 20 años con nosotros y siguen siendo trabajadores a tiempo parcial con nóminas irrisorias. Yo aquí quisiera hacer un inciso y quisiera romper un poco el mito ese que existe del trabajador de Iberia bien pagado que existía en los años 80, ¿no? La realidad hoy día es bastante diferente. El trabajador de Iberia hoy en su mayoría es un trabajador a tiempo parcial que trabaja, tiene una reducción de jornada al 50%, que te cobra 500 o 600 euros al mes porque puede trabajar entre 2 y 36 horas y en esta escala se tiene 12 horas y es gente con cargas familiares, hipotecas y que cobran unos sueldos irrisorios. Por otro lado, también nos quejamos de la imposición de turnos, cuadrantes y horarios por la dirección local. El abusivo cambio también de turnos y horarios. La falta y el mal estado de los equipos de tierra, guaguas, tractores, carritos que ponen en grave peligro la seguridad de los trabajadores. Y por último, hemos llegado a lo que es la judicialización de las relaciones laborales, ¿no? Tenemos hasta 5 conflictos colectivos en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria con la dirección local de Iberia. Todo se reduce, en resumen, al jefe de escala que tenemos aquí, al gestor de la escala de Gran Canaria, que es a su vez director de Canarias, que con su política de ahorro desmesurado a costa de los trabajadores está llevando a esta escala al disparate y yo creo que pone hasta en cierto peligro la continuidad de Iberia en Gran Canaria y la continuidad de nuestros puestos de trabajo.
Antonio, para quienes nos estén escuchando y quizás no entiendan un poco las funciones de un trabajador de handling de Iberia, ¿ustedes qué es lo que hacen diariamente?
Bueno, mira, el handling, la palabreja esta del handling significa asistencia en tierra a aeronaves, ¿no? Nosotros nos ocupamos de asistir a los pasajeros, su equipaje, mercancías, aviones y tripulaciones, ¿no? Lo que es la Dirección General de Aeropuertos de Iberia y donde hemos convocado precisamente la huelga, nos ocupamos del tratamiento a pasajeros, manipular su equipaje y en cierta forma las mercancías. Bueno, en resumen, cuando tú vas al aeropuerto lo que ves es el que está allí facturando el que abajo en la pista de equipaje te manipula el equipaje, vamos.
Antonio, corrígeme si me equivoco, ¿ustedes atienden solo a Iberia o también a otras compañías porque es un servicio que se ha adjudicado de parte de AENA a Iberia, pero que Iberia también da a otras compañías?
No, nosotros asistimos tanto a la compañía Iberia como a compañías extranjeras. Tú imagínate que una compañía extranjera aterrice su avión aquí. A esa compañía le sería muy costoso tener su propio personal y su propio equipo de trabajo, ¿no? Le sería bastante costoso. Entonces, lo que hace es contratar a un operador de handling, que en este caso sería Iberia, y es el que se encarga de facturar a sus pasajeros, manipular su equipaje, manipular su carga y atender a sus aviones, en fin.
Entonces la huelga afecta a muchas más personas de lo que nosotros pensamos, porque Iberia en realidad a lo mejor tiene X aviones al día, pero de otras líneas aéreas hay muchísimas más.
Sí, nosotros atendemos a un montón de compañías, atendemos, no sé, a la Blue Scandinavian, a la Twist Fly, a la Finera, a la Monarch, atendemos infinidad de compañías y afecta lógicamente no solo a pasajeros de Iberia, como ocurrió el otro día, sino afecta a un montón de pasajeros y de turistas que vienen a esta isla.
¿Por qué han elegido el viernes y el sábado para hacer estas reivindicaciones? Esa franja horaria de 24 horas de fin de semana. ¿Son los días que más tránsito tiene el aeropuerto de Gran Canaria?
Los días que más tránsito tiene el aeropuerto de Canarias pues son los lunes, los miércoles y quizás los sábados, ¿no? Y cuando uno se mete en un conflicto de estos, lo que intenta es tener la mayor repercusión posible, pero no como en muchos medios ha dicho que el interés nuestro es de conseguir el caos y intentar el cierre del aeropuerto, no, en absoluto. Nosotros lo único que pretendemos es que se solucionen nuestros problemas laborales y en absoluto provocar el caos aeroportuario y el cierre del aeropuerto, ni nada por el estilo.
Antonio, supongo, ya que has nombrado los medios de comunicación, supongo que habrás escuchado algunas declaraciones de gente vinculada al sector La patronal se ha enfadado muchísimo porque ha supuesto pues un caos verdaderamente en el aeropuerto de Gran Canaria el pasado fin de semana. ¿Ustedes qué le dirían a esas personas de turismo que se ven afectadas por algo que de la que ellos no tienen la culpa?
No, yo a ellos no les diría absolutamente nada, ¿no? Esto es así, ¿no? Siempre que se ejerce el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional y ampara a todos los trabajadores y es la última expresión de un conflicto laboral, que es a donde nadie nunca quiere llegar. Un trabajador nunca quiere llegar a la huelga porque es triste tener que llegar a eso, significa que tu conflicto está, digamos, empozoñado, está estancado. Pues cuando es triste llegar a eso, pero cuando se llega es porque no se tiene otro remedio. Y lo que te quiero decir es que cuando se llega a una convocatoria de huelga y a realizarla, tristemente, se producen daños colaterales y siempre se ve afectado otra persona. Cuando se produce en la Renfe, pagan los viajeros, y cuando se produce en otro sector siempre paga alguien. Pero es la última expresión de un conflicto laboral, y si los trabajadores llegan ahí, quiero recalcar, es porque no le queda otro remedio y porque a nadie le gusta llegar a defender sus reivindicaciones laborales ni con una huelga ni con nada por el estilo.
Antonio, por último, ¿hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar con esta convocatoria?
Pues no me lo planteo. La convocatoria de huelga está planteada, se ha planteado desde las 23 horas del viernes hasta las 23 horas del sábado siguiente, y a continuación todos los viernes y sábados con carácter indefinido. Y te lo digo, no pienso en eso, no me lo planteo. Yo pienso en negociar y en solucionar nuestras reivindicaciones laborales.
Antonio Sánchez, presidente del Comité de Empresa Iberia Gran Canaria, gracias por habernos atendido en Bungalow 103 y habernos dado la última hora de este conflicto del servicio de handling de Iberia en Gran Canaria, y sobre todo que se solucione en nada.
Gracias y buenas tardes. Y gracias por permitirme expresarme en sus ondas. Buenas tardes.
Para eso estamos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Como ven, esta es la conversación que manteníamos con Antonio Sánchez hace escasamente una hora, presidente del Comité de Empresa de Iberia Gran Canaria. Como empresario hotelero, Alfredo Díaz, ¿qué opinión te merece estas palabras de Antonio Sánchez?
Bueno, vamos a ver. El que no se pretenda hacer daño con el tema de la huelga, creo que bueno, lo que se pretende precisamente es que todo el mundo se entere de que se está haciendo una huelga y que la sociedad, los políticos, presionen a las empresas afectadas para que solucionen este problema lo antes posible. Entonces, lo peligroso de todo esto, y que es curioso, porque siempre son estos sectores, los controladores aéreos, los pilotos de aviones, handling al aeropuerto, es decir, los pilares básicos de la economía, y en este caso de Canarias el pilar básico es el turismo, siempre son los que hacen esta huelga salvaje, afectando a toda la sociedad y haciendo un daño tremendo, precisamente para obtener sus reivindicaciones. Yo creo que el derecho a la huelga es un derecho reconocido, y consiste en que pues yo puedo dejar de ir a trabajar, usted no puede despedirme por eso, y lo que puede hacer es no pagarme ese día. Y entonces la empresa entra en un problema de que va a tener que asumir unos costes económicos superiores, porque tiene que buscar a alguien que sustituya a esa persona, que no está trabajando, etcétera, etcétera. Se trata de, bueno, pues una negociación ahí y que la empresa sufra un daño. Pero es que esto es especial, porque es que estos sectores no hacen daño a la empresa. Al quien hace daño es a toda la sociedad. Y tenemos que pagar toda la sociedad porque hay un conflicto laboral de unos señores. Aquí hay que hacer una reflexión importante, ¿no?
Bueno, hemos escuchado, Alfredo, que la última hora es que parece que se avanza en este conflicto. No tenemos garantías de que no haya paros en los últimos fines de semana de noviembre, aunque eso sí. Este fin de semana no tenemos paro. ¿La patronal cómo crees que se siente?
No podemos trabajar así, o sea, con esta sensación de que no sabemos lo que va a pasar pasado mañana, si nuestros clientes van a llegar a tiempo, si les van a perder sus maletas, con el consiguiente enfado. O sea, imagínate un cliente que llega a un establecimiento turístico totalmente enfadado, no le ha llegado su maleta, no aparece. llega tarde al hotel porque hay que buscar otro transporte, porque ya su transporte, ya ese chofer ya terminó su turno. Imagínate, no solo los costes económicos que supone para otras empresas, que no tienen nada que ver con estos señores, sino además el daño que se le hace a la isla, que es a la isla, a la imagen de, o sea, aquí no vengo más, o sea, yo vengo de vacaciones, he estado ahorrando para pagarme unas vacaciones, llego aquí y todos son problemas. O sea, esto que me vieran la maleta, no sé, ¿y por qué? No, es que hay una huelga. Pero bueno, hasta cierto punto se puede soportar determinadas cosas, pero esto de 5 horas tirados en el aeropuerto, etcétera, y continuamente, que si no son los controladores, es que te digo, es que este sector siempre es lo mismo. ¿Y qué utilizan? Pues como tienen ese poder de estar en el sitio clave, pues se abusa de este tema. Yo creo que aquí hay que tomar medidas en este asunto, ¿no? Con estos son sectores estratégicos que no se pueden permitir estas huelgas continuas, cada 2x3.
Alfredo, ¿ustedes cómo vivieron la semana pasada el paro? ¿Qué escenas se vivieron en el aeropuerto de Gran Canaria?
Bueno, lo de siempre, o sea, lo que ya sabemos todos, maletas perdidas, clientes que llegaron que no tenían sus maletas, que luego tenían que se aparecían el día siguiente, incluso hay gente que todavía no le apareció la maleta, o sea, ya se ha perdido después de cierto tiempo, y los cabreos de los clientes al llegar al hotel, que eso conlleva después encima reclamaciones en los propios establecimientos, porque ya llegan enfadados, ¿no? Claro. El que llega, llega enfadado. Y el que se va, pues también se va enfadado, y si hay alguna historia, pues no voy más. Porque se van con un mal recuerdo. O sea, el trabajo que se ha hecho de tener al cliente cómodo, tal, de procurar su bienestar durante su estancia, pues se lo cargan de un plumazo en el último momento, ¿no?
Has hablado de actitud de los viajeros. Nosotros, la verdad que hemos vivido situaciones en los medios de comunicación en las que nos hemos acercado al aeropuerto de Gran Canaria y había de todo. Había gente que se lo tomaba tranquilamente, otros se enfadaban. Precisamente el pasado sábado llegaba a Gran Canaria nuestro compañero Víctor Martel, coordinador de Radio Canarias. Él cubre el área de deportes. Venía precisamente de cubrir el partido que había disputado la Unión Deportiva Las Palmas en Alicante. Él venía con enlace a Madrid y fue testigo directo del parón, y así vivió su periplo para conseguir recuperar sus maletas. Ya desde el aire, antes de aterrizar, se olía que algo no iba precisamente bien.
Pues el pasado 6 de noviembre, sábado, aterrizábamos en el vuelo desde Madrid a Gran Canaria, a Spanair, con el resto de la expedición de Unión Deportiva Las Palmas, que venía de empatar 2-2 en Elche el pasado viernes. Y la verdad que nos sorprendió el hecho de que al aterrizar viéramos un gran volumen de aviones pues aparcados en la pista del aeropuerto de Gran Canaria, en una instantánea, en una fotografía bastante inusual. Y por otra parte, también nos sorprendía el hecho de que la aeronave no se dirigiera a la terminal, sino que parara en la pista de aterrizajes y nos fuera a recoger una jardinera de la propia compañía Spanair.
Pero la sorpresa vendría después. Víctor Martel dice que luego descubrieron que no eran los únicos.
Al llegar a la terminal, la sorpresa fue que nosotros no éramos los únicos que habíamos tenido esas dificultades para acceder a la terminal, sino que nosotros formábamos parte de más de 1.500 pasajeros que esperaban pacientemente en la cinta de recogida de equipaje del aeropuerto de Gran Canaria para intentar superar esa huelga que a más de uno le supuso pues iniciar sus vacaciones de una manera bastante negativa. Nosotros, por fortuna, y la expedición de Unión Deportiva Las Palmas, fuimos de los más afortunados porque tuvimos la ocasión de esperar tan solo media hora, pero creo que hubo gente allí esperando sus maletas hasta las 6 de la tarde en lo que fue una, sin lugar a dudas, mala imagen del aeropuerto y del turismo en nuestra isla.
Bueno, mala imagen, y ahora vamos a saber cómo reaccionaron. Víctor nos ha contado cómo se tomaban los pasajeros esas largas colas de espera.
En ese tiempo de espera, mientras todos esperábamos nuestras maletas respectivas, tuvimos ocasión de charlar con pasajeros locales, gran canarios, de las islas de nuestro archipiélago, también con turismo nacional e internacional, y habría que diferenciar dos actitudes y dos reacciones distintas respecto a la huelga. La del turismo local, cabreado, irritado porque esta imagen no se puede dar a lo que es la imagen de Canarias y de nuestra isla de Gran Canaria, y otra, la de los turistas europeos e internacionales, muchos más pacientes, muchos más conscientes de las dificultades que estaban teniendo en su recogida de equipaje.
Pues como ven, reacciones para todos los gustos. Alfredo, ¿los turistas extranjeros están acostumbrados a conflictos de este tipo en Europa o no?
Bueno, vamos, la gente se sabe que esto de las huelgas existe. En todos los países europeos pues suelen haber huelgas y tal. Y bueno, pues se resignan, ¿no? De nada, de cabrarte no va a servir de nada, sino que encima te empeoras tú, ¿no? Porque encima lo pasas peor. Y la mejor defensa es, bueno, pues me relajo y ya está, porque si no al final pues me voy a terminar por fastidiar el resto de las vacaciones. Entonces, bueno, pues uno se lo toma bien, pero el otro que tiene que llegar, tiene un link que tiene que ir a otro lado, lo que sea, que pierda la escala, que luego se ve en un problema impresionante y esa persona acaba enfadándose. O tiene cualquier historia, tiene que empezar a trabajar al día siguiente y no llega, entonces ya tiene que estar, pierde un día de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Después ya están los casos individuales. Normalmente la gente, pues el que se lo tome relajado, se lo toma como acto defensivo, pero no es que realmente por dentro esté contento. Pero no va a estar ahora gritando por todos lados, que no va a conseguir nada. Pero desde luego enfadado está. Pero, ¿qué remedio le queda?
Alfredo, nuestro compañero decía que se encontró, grosso modo, a 1.500 personas solo en esa franja horaria. Las informaciones que nos han llegado han sido de 6.000 personas afectadas en el aeropuerto de Gran Canaria. ¿Cuál ha sido la actitud de AENA? Es decir, ¿ha aumentado los servicios quizás de cafetería, otro tipo de servicios?
Yo creo que sí, bueno, no sé si están capacitados para ese volumen de servicio puntual, creo que no, con lo que el tema de ni limpiar las mesas, tal, sería todo un caos, ¿no? Baños sucios, porque no se prevé esa cantidad de personas en tan poco tiempo, ¿no? Eso está claro. Entonces, bueno, o sea, me imagino que se hace lo que se puede, pero se desborda, porque tú no tienes capacidad de reacción para contratar o traer a un montón de personal de repente para poder atender a tanta gente, ¿no?
Nosotros sí que es verdad que nos pusimos en contacto con Alberto Martín Carvajal, portavoz de AENA en Canarias, y no nos ha querido dar ningún tipo de declaración ni entrar en el programa, aunque sí ha querido atendernos, pues porque dice, y tiene razón en este sentido, en el que el conflicto es entre Iberia y los trabajadores y que evidentemente AENA pues no puede hacer nada. Si te parece, Alfredo, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a dar paso a nuestra sección ¿Sabías qué? Y enseguida regresamos para hablar de este conflicto de handling, del personal de handling de Iberia en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías qué?
El punto más alto de España no se encuentra en la península, sino en el archipiélago. Con una altura de 3.718 metros sobre el nivel del mar y más de 7.000 metros sobre el techo oceánico, el Teide es el pico más alto de España, el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra desde su base, después el Mauna Loa y el Mauna Kea, ambos en la isla de Hawái. Increíble, ¿verdad? El Teide forma parte del Parque Nacional del Teide, declarado también Patrimonio de la Humanidad. Un lugar que cada año recibe a muchos turistas. De hecho, el Parque Nacional del Teide es el parque nacional más visitado de España, con 3.140.000 visitantes en el año 2007.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103 con nuestro tema del día, la huelga del personal de handling de Iberia, aunque hoy hemos conocido la desconvocatoria del paro que estaba anunciado para este viernes. Nos acompaña Alfredo Díaz Ponce, empresario hotelero. Alfredo, ¿están preocupados los empresarios turísticos por las consecuencias que podría tener esta huelga?
Absolutamente, claro. Es que, vamos a ver, es que el daño que se hace, ya el económico es el primero, ¿no? Pero el que hay después, posterior a todo esto, la imagen, etcétera, es que eso no se puede calcular, es que no es medible, ¿no? El que el cliente no quiere repetir, dice, bueno, es que hay mucho conflicto, resulta que fui y me vi con un problema, me perdieron la maleta, no sé qué. Eso no es medible, o sea, la publicidad negativa que se hace al destino no la podemos calcular, pero desde luego es grande, es enorme.
Y es que no pasa ahora, es que pasa cada dos por tres. Hace un mes o dos eran los controladores. Hace no sé cuánto era el CEPLA, de los pilotos. En Lanzarote también hubo otro tema de hace dos años, de temas de estos de handling, que aquello fue un desastre, hizo un daño a la isla de Lanzarote impresionante.
Claro, supongo que esta huelga llega en el peor momento porque hemos salido de un caos por la nube del volcán en abril, hemos sufrido la huelga de los controladores aéreos, también el conflicto con Thomas Cook. Parece que no levantamos cabeza y estamos susto tras susto.
Claro, y además siempre se utiliza el sector más importante, el turístico. Como sabemos que se puede hacer mucho daño ahí, pues los que trabajan en esos sectores, pues se aprovechan de eso, hablando claro. Porque es que alguien, no sé, las huelgas que haya en algunas tiendas de grandes almacenes, alguna cosa de esta, oye, esos son unos conflictos entre la empresa y los trabajadores, que es como debe ser, entre la empresa y el trabajador, y ya está, se soluciona y punto. Pero no, estos señores se aprovechan porque saben que es un sector estratégico para chantajear a toda la sociedad para que amenacen a la empresa para que ceda a sus pretensiones. Así de claro.
Tenemos al otro lado del teléfono a Tom Smulders. Él es presidente de Turismo y Seguridad de la FED y presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros. Tom, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha recibido la patronal el anuncio de desconvocatoria del paro de este fin de semana por parte de los trabajadores de Handling?
Con una gran alegría, como es de suponer. Nosotros estuvimos ayer en el aeropuerto durante más de dos horas en reunión directa con los máximos responsables, es decir, el director de AENA o director del aeropuerto y el gerente de Iberia y unos cuantos colaboradores más. Y convocado por mí casi todo el sector tour operador, es decir, me acompañaban algunos de los más afectados por la huelga del sábado pasado. Tú y Thomas Cook, Viajes Apolo, Reve y algunos más. Y nosotros hemos hablado, como se dice, entendidamente en la oficina de AENA en el aeropuerto, valorando lo que ha pasado y lo que podía pasar. Menos mal que se ha llegado a un acuerdo. Yo no quiero entrar en la valoración del conflicto en sí, como bien ha dicho el señor que habló antes, pero es de no caber en ninguna cabeza cómo es posible con unos cuantos personas de manera casi virulenta, no virulenta en medidas de pegar a la gente, pero de forma tan desmesurada pueden hacer valer sus argumentos de huelga en un sitio que es de los vitales de una isla, es decir, el aeropuerto. Y increíble las consecuencias que ha tenido eso. Yo no quiero hacer historias dramáticas, pero los turoperadores y los fleteadores estaban a punto de tomar decisiones bastante fuertes. Eso está seguro.
Tom, sin embargo, todavía no está asegurado el hecho de que en los dos últimos fines de semana de noviembre no haya más parones. Esto de momento está en stand-by.
Sí, pero eso es normal en esos casos. Cuando hay presión para llegar a un acuerdo y hay unas decisiones casi firmes que se han tomado por ambas partes, donde hay un acuerdo, siempre para matizar los últimos puntos, me imagino, y espero que sea así, se guarda un naipe en la manga para decir, mira, vamos a confeccionar todo en todos sus detalles, pero por si acaso guardo la carta en la manga, etcétera. Yo espero que sea así.
Tom, ¿cuáles son las consecuencias que ha tenido el parón de la semana pasada y cuáles creen que podría ser si se hace de nuevo también en noviembre?
En primer lugar, ha sido un drama para los implicados y que son los turistas, que es nuestro pan diario, que es el motor económico de esta isla y de este archipiélago y casi de un país. Los señores que han sido afectados, yo lo he dicho ya más de una vez, no gozan del privilegio como unos canarios, o casi todos los canarios, que en menos de media hora o una hora en pantalón corto pueden llegar a un aeropuerto, y si tiene que ir a buscar a alguien, y el avión tiene retraso, puede volver a su casa porque cuando llega el pasajero le pegan una llamada: mira, ya estoy en la sala de llegadas, vale, sí. Y voy para allá. Los pasajeros que han venido para acá muchas veces han tenido un calvario de muchas horas en transporte público o con familiares en situaciones de un tiempo en pleno invierno, en muchos casos siendo mayores o con familias con niños, luego pegándose un viaje en avión de 5 o 6 horas con los aviones apretados hoy en día, ya no es ningún placer, para llegar aquí en 5 horas de incertidumbre, en una situación de desinformación casi infrahumanos, porque ya no había ni siquiera víveres en el aeropuerto suficientes, y después esperar 2-3 días o todavía esperando su equipaje. Eso es casi tercermundista.
Tom, si esto se prolongase en el tiempo y realmente no se solucionase el conflicto que tienen los trabajadores con Iberia, ¿consideras que podrían a lo mejor quebrarse algunos contratos de turoperadores? Quizás a lo mejor algunos turistas se desanimaran a venir a Gran Canaria.
Mientras otros señores de máxima responsabilidad estaban luchando en Londres para defender nuestra isla y nuestro archipiélago como uno de los mejores destinos turísticos del mundo, otros decidieron ponerlo casi en peligro. Yo a las 6:30 del lunes por la mañana me senté detrás del ordenador y he escrito una carta con el mismo contenido a la delegada de gobierno, al director, al presidente del Cabildo, con copia al presidente del gobierno autónomo y al presidente del patronato, dando ventilación a todas las quejas y indignaciones que he recibido tanto con turoperadores como directores alojativos o personal de establecimientos alojativos, en mi cargo como en este momento vicepresidente de la FED. Y ha sido, por otro lado, algo que ha tenido como consecuencia ayer por la tarde, cuando estábamos en el aeropuerto, que nuestra conclusión ha sido, si no se aclara rápidamente la situación, los turoperadores y fletadores tienen 3 o 4 posibilidades: o adelantar o retrasar la fecha o la hora del vuelo, es decir, un día antes, un día después, o desviar el pasaje a otra isla o otro país, o cancelar el avión, o lo que puede suceder también, que en masa los turistas empiezan a cancelar. Aquí lo tomamos como un tema de debatir durante el café y el bocadillo de desayuno, pero en países como Dinamarca y otros países nórdicos la gente está indignada, y las imágenes que se han transmitido por televisión y otros medios de comunicación como prensa, etcétera, en esos países ha sido para considerarlo 3 veces antes de tomar la decisión en venir para acá. Menos mal que ahora podemos dar la noticia alegre, pero todo estaba a punto de colapsar en negativo.
Tom, ya que has manifestado que te has puesto en contacto con diversas personalidades del ámbito político, ¿consideras que las instituciones han estado a la altura o no?
Tengo que decir, otra vez, no quiero hacer valoraciones sobre el conflicto en sí, porque yo no sé las profundas fundamentos de esta huelga, porque la primera pregunta que yo he hecho al delegado de Iberia, si el convenio se aplica en todos los sitios a la misma manera o tiene otros acondicionamientos en los distintos destinos turísticos de España, él lo que eso me suponía. Me ha dicho que el convenio es de territorio nacional, igual para todos los sitios. Entonces tiene que haber otros conflictos que no conozco y no, por tanto, no puedo valorar. Lo que sí puedo valorar es la forma fuerte, virulento de llevar a cabo la huelga. Es decir, habían servicios mínimos en personas, en cantidad de personas, pero no en su función, cómo han funcionado. Es decir, han de forma, con una logística casi militar perfecta, han paralizado todo un aeropuerto, y eso no está dentro el derecho de una huelga. Es decir, eso ha sorprendido a todo mundo, tanto a los víctimas, que son los turistas, como los tour operadores, pero sobre todo también a los responsables en el aeropuerto. Y yo por eso he dirigido esas cartas a las máximas autoridades, que eviten o toman medidas oportunas en la aplicación del derecho o la interpretación del derecho de la huelga, que ha sido en este caso, en sus consecuencias, no solamente nefastas, pero para mí desbordadas.
Tom Smulder, presidente de Turismo y Seguridad del segmento de FED y presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros, muchas gracias por haber entrado en Bungalow 103.
Vale, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, un saludo. Bueno, despedimos a Tom Smulder y tenemos también al otro lado del teléfono ya a José Luis Reina, director de Imagen y Comunicación de Vinter Canarias. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esperamos que hayas tenido un buen vuelo.
Sí, afortunadamente sí, muy bueno.
Bueno, estamos hablando, nos acompaña Alfredo Díaz Ponce, empresario hotelero. Estamos hablando precisamente del tema del conflicto de handling de Iberia. Y corrígeme si me equivoco, José Luis, a Vintor no le ha afectado la huelga porque tiene su propio servicio de handling, ¿verdad?
Sí, efectivamente, en Vintor Canarias tenemos nuestro propio servicio de handling o auto-handling desde hace ya algunos años. Atlántica de Handling es la empresa que presta el servicio para los vuelos de Vintor Canarias, y no nos vimos afectados por esta huelga. No nos vimos afectados directamente, sí indirectamente, porque a la vista del colapso del aeropuerto por la tarde, cuando ya la pista pues estaba saturada y no había problemas para incluso aparcar los aviones, pues fue provocando retrasos a última hora de la tarde en nuestro vuelo.
Como mismo ha reconocido Antonio Sánchez, el presidente del Comité de Empresa de los Trabajadores, la menos afectado es Iberia, porque en realidad es un servicio que presta también a otras compañías, ¿no?
Sí, Iberia presta servicio a la propia compañía Iberia, pero también a un gran número de compañías aéreas regulares y charter que conectan, en este caso, el aeropuerto de Gando con otros aeropuertos españoles o internacionales. Una huelga, en el caso de Iberia, que es el primer operador de handling en Gran Canaria, pues tiene una enorme repercusión en muchas compañías.
José Luis, los sábados son días de mucho tránsito. ¿Hasta qué punto puede colapsar el aeropuerto una huelga de este tipo?
Bueno, de hecho lo colapsó. Como señalaba antes, hubo un momento a media tarde, última hora de la tarde, en el que algunos aviones de Vinter cogieron el riesgo de tener que ser desviados a otros aeropuertos porque no habían en aquel momento un sitio para poder aparcar más aviones. Afortunadamente no se llegó a producir esa situación, pero estuvo a punto de que ocurriera una huelga del principal operador de handling, como puede ser en este caso Iberia. No afecta solo a las compañías a las que le presta el servicio, sino puede paralizar por completo la actividad del aeropuerto y la actividad de otras compañías, aunque no tengan el servicio, en este caso, del huelguista que fue Iberia.
José Luis, no te quitamos más tiempo, que sabemos que acabas de llegar de Tenerife. Gracias por atendernos, aunque no hayas podido venir al programa. Son cosas del directo. Y cuando quieras, estás invitado a venir.
Muchas gracias y lamento no haber estado ahí. Un placer siempre estar con ustedes, pero el corre-corre diario es superior a nuestra voluntad.
Es lo que tiene. Despedimos a José Luis Reina, director de Imagen y Comunicación de Vintor Canarias. Alfredo Díaz, ¿Es la primera vez que Gran Canaria sufre una huelga de este tipo o ya hemos sufrido este tipo de parones?
Bueno, esto ya ha pasado otras veces, ¿no? O sea, habría que ir a la hemeroteca, yo ahora mismo de memoria no recuerdo. Pero esto ya es un tema habitual, como llevo insistiendo, en este sector, que es que el aeropuerto no es cualquier cosa. El aeropuerto es la entrada del dinero a las islas, o sea, no solo a Gran Canaria, a todas. O sea, por el puerto entran los alimentos, etcétera, pero por el aeropuerto entra el dinero. O sea, porque aquí vivimos del turismo. O sea, aparte de las cuatro frutas que exportamos, etcétera, pero que eso no nota. O sea, aquí lo que nosotros exportamos es el servicio del turista, el sol y la playa. Entonces, es que es la base primordial. Entonces, aquí hay que hacer una reflexión. O sea, el derecho a la huelga está muy bien. Tu derecho termina donde empiezas a eliminar el derecho de los demás. O sea, esa es la frontera. O sea, tus derechos no pueden conculcar los derechos de las demás personas. Entonces, esto hay que tomar una solución. O sea, es que no puede ser que el derecho de la huelga de estos señores perjudique a tantas personas, perjudique a todo un destino, perjudique a todo el mundo. Es que esto no se puede seguir permitiendo, que buscar una solución a esto.
Lanzarote sí vivió hace 3 años un conflicto de handling, ¿verdad?
Absolutamente.
¿Y cómo fue en salvaje aquella época?
Bueno, pues totalmente horroroso, porque además era motivado por alguna persona en concreto. O sea, tenía nombre y apellido, ¿no? Y era continuo, no fue una sola vez, fueron varias veces seguidas, tal. Fue casi todo un verano, además en las fechas clave, en los días que había más entrada de turistas, pues un jueves o un sábado siempre hay unos días clave de mayor número de vuelos, y eso hizo un daño a la isla impresionante. Lanzarote ha tenido durante todos estos años cada vez menos turistas y ahora estamos empezando a recuperar, ¿no? Pero claro, empieza a recuperarse esto un poquito y empezamos ya con esta huelga, primero los controladores, ahora esto, es que esto no nos lo podemos permitir, o sea, en Canarias, en España y en ningún lado, o sea, en la zona, en los sitios estratégicos. Esto hay que buscar una solución.
¿Cuál crees que podría ser una solución para este tipo de conflictos? Quizás permitir que Iberia o cualquier empresa afectada pues pueda hacer una subcontratación. ¿Cuál sería?
Hombre, claro, hay que buscar una solución. O sea, el conflicto es entre la empresa y el trabajador. El trabajador no quiere trabajar, muy bien, no trabaja y le hace un daño económico a la empresa. Pero ahí tiene que acabarse este tema. O sea, lo que no puede ser es que se afecte a todo el mundo. Consecuentemente, en este tipo de sector, hay que buscar otra solución. Que la empresa pueda subcontratar ese servicio, con lo que va a tener un coste superior a que si estuviera trabajando su trabajador, luego está perjudicándose a la empresa, pero tiene que dar el servicio con una empresa externa. Lo que no puede verse afectado es todo el mundo y toda la sociedad. O sea, el servicio hay que darlo. Y no vale esto de los servicios mínimos, porque ya sabemos lo que hay. Si los servicios mínimos los dan los mismos empleados de la empresa, no los hacen. Entonces, que vayan a la huelga, la empresa tiene que soportar un coste superior porque tiene que buscar gente externa que haga ese servicio, pero el servicio hay que darlo. Esto es como la luz y el agua. ¿A alguien se le ocurre que como un trabajador de la compañía eléctrica se pone en huelga, no tengamos luz? No tengamos energía eléctrica y se apaguen las neveras y no podemos hacer nada. No, o sea, no se puede. Entonces, es que esto es igual, o sea, es que esta es la fuente, o sea, es como el agua y la luz. No podemos permitirnos esto y que esto ocurra más y que ocurra continuamente con estos sectores que utilizan, insisto, utilizan estratégicamente su poder, el estar en la situación clave donde están, para obtener su beneficios económicos pertinentes o sus reivindicaciones.
Alfredo, muchas gracias por haber estado en Bungalow 103. Nos vamos a quedar con tu idea, una propuesta que podría estar ahí. Y esperemos que se solucione el conflicto lo antes posible.
Muy bien, eso esperamos y esperemos que aquí lo que hace falta es trabajar todos hacia adelante y empujar, y no estar ya con tanto conflicto, porque con la crisis que tenemos y trabajar es lo único que nos puede sacar adelante.
Con esa fórmula, trabajar, nos quedamos en ese consejo de Alfredo Díaz Ponce, empresario hotelero, nuestro invitado hoy de Bungalow 103. Nosotros damos paso al Gris se queja. Enseguida regresamos.
En Radio Canarias, Bungalow 103. En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja.
Hoy nos toca hablar de un tema un tanto incómodo, sobre todo para los turistas que nos visitan. Esta semana hemos recibido una denuncia de una chica que se suele pasear por las tardes por la playa del Inglés. Nos cuenta que suele bajar por las dunas y llega caminando hasta el faro de Maspalomas. Desde hace algún tiempo se ha dado cuenta de que en la orilla se ponen algunos exhibicionistas con sus miembros al aire en actitudes provocadoras. Separados por algunos metros, también pueden encontrarse varios en una misma recta. Incluso nos cuenta que algunos de ellos aprovechan el poco tránsito de personas por esa zona de la playa para masturbarse en plena orilla y enseñar sus miembros. Nuestra oyente nos cuenta que, aunque de todos es conocido que hay mucha gente que practica el sexo en la playa, otra cosa es el exhibicionismo y la intimidación, ya que en varias ocasiones estas personas le han llamado o le han invitado con gestos a practicar sexo. Nos cuenta que, aunque muchos son extranjeros, las autoridades deberían hacer algo para evitar que un niño o cualquier persona en general tenga que presenciar este tipo de actividades.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Entramos ya en la recta final de nuestro programa. Terrible y preocupante, nuestro Guiri se queja de hoy con esta denuncia de esta chica, de esta turista que nos visitaba en Gran Canaria. Ustedes también pueden hacer cualquier pronunciamiento acerca del turismo. Como siempre, tenemos número de teléfono 928-47-95-63. Repito, 928-47-95-63. También nos pueden escribir a 103@epi.es. Se pueden poner en contacto con nosotros también a través de nuestra página web radio-canarias.es. El turismo no queda aquí. Volveremos el martes a la 1:00 p.m. en redifusión este programa. Y como siempre, toda la actualidad del turismo y también el análisis con todos los protagonistas aquí en Bungalow 103 cada jueves a las 8:00 p.m. Un saludo y hagan turismo. Chao.